Me contenta mucho estar una vez más acá, en el templo de Buenos Aires Mandir, Sri Sri Gaur Nitai Mandir. Nuestro movimiento de conciencia de Krishna está siempre centrado en el canto, especialmente. Y este canto no es un canto ordinario, como todos ya lo hemos experimentado. Srila Prabhupada siempre explicó desde el principio este canto de Hare Krishna, especialmente, cómo tiene el poder de tocarnos el alma. Hay diferentes planos de conciencia y finalmente está el plano espiritual, el plano del alma. En el libro La ciencia de la autorrealización, uno de nuestros libros principales, muy hermoso libro, hay un artículo donde Srila Prabhupada le contesta a un médico, le hicieron notar a Srila Prabhupada un artículo de un periódico donde un médico dijo que algo así como que había realizado tantas operaciones quirúrgicas y en ninguna de ellas jamás había visto el alma, que después de tantas operaciones todavía no, nunca se había tropezado con el alma de nadie. Entonces esa no es la manera de llegar al alma, y ya todos hemos vivido, experimentado. Hace unos minutos pues estaba el kirtan, fogoso kirtan. Todos hemos experimentado que este canto de Hare Krishna sí llega al alma. Es la manera más eficaz de tocar el alma, el canto de Hare Krishna. Así que nuestro movimiento está principalmente centrado en este canto. Y todas las canciones, comenzando con el Maha Mantra, la principal de todas nuestras canciones, todas tienen un significado muy profundo, muy bonito. Hoy vamos a cantar una canción muy conocida por los devotos, una canción que todos conocen, Narada Muni Bhaja Bina, que Prabhupada consideró tan importante que la puso en un significado del Srimad Bhagavatam, del sexto canto, y vamos a leer la traducción de Srila Prabhupada y la explicación, el significado que Srila Prabhupada le da a esta canción, tal como aparece en el sexto canto del Srimad Bhagavatam. Y en esta canción pues se habla de eso, de la importancia de este canto, del canto en conciencia de Krishna. Vamos a ver. Vamos a cantar esta canción de la siguiente manera. El primer texto, que son, digamos, las primeras cuatro líneas, es como el estribillo. Y del segundo texto en adelante, ustedes van a repetir desde la tercera y la cuarta línea. Esa es la manera en que pues la tonada con la que vamos a cantar esta canción y la rima funciona de esa manera, en que ustedes cantarían, responderían con la tercera y la cuarta línea. Ya la mayoría de ustedes pues han estado aquí antes y saben lo malo que soy en este asunto de la música y los ritmos y todo esto, pero de todos modos algo trataremos aquí con la ayuda también de Rati Prabhu, que maneja el asunto musical con tanta pericia, con mucha pericia. Entonces vamos a tratar de hacer algo con esto de los ritmos. Y pues así, vamos a cantarla de manera que de la segunda, del segundo texto en adelante, ustedes responden con la tercera y la cuarta línea. Ya saben, bueno, la mayoría de los devotos conocen la canción, así que a los demás les va a resultar fácil seguirlo. Vamos a ver.
Que que habacande que hobadache que hamate mane mane Narada Muni Vajvina Radhika Ramana Mame Narada Muni Vajvina Radhika Ramana Mame Pancha badana narade dhari premera sagana rola kamala sana chiya bole bolo bolo hari bolo kamala Kamala sana chiya bole bolo bolo hari bolo Narada muni majvina radhika ramana name Bina Radhika Ramana Name Narada Muni Bina Radhika Ramana Name Sahasranana paramasuke hari hari bali gaya nama prabhave motila vishwa nama rasa sabe paya Nama prabhave matira vishwa nama rasa sabe paya Narada muni vajvina radhika ramana name Vina Radhika Ramana Name Narada Muni Sri Krishna Nama Rasa Nisburi Purala Marasa Sri Rupa Pade Yacha heriha vokoti vino dadasa Sirupapade yacha heriha vokoti vino dadasa Narada Muni Vajvina Radhika Ramana Name Nama Mani Udita Hoi Vakata Gita Same
Srimad Bhagavatam. Decíamos que Srila Prabhupada nos presenta esta canción en el capítulo 5, en el significado al texto 22. En varias partes de las escrituras se habla de la música, y Prabhupada en particular nos enseñó cómo en el Samaveda está el origen de la música, y en este texto también se habla de eso, y pues es otra prueba más. Sri Sri Gornitai Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Y esa es otra prueba de lo importante, de que la música no es algo material en su origen. La música también es espiritual en su origen. Y este texto habla de eso, de la música y de Narada Muni. El texto 22 dice:
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Swara Brahmani Nirbhata Hrishikesha Padam Bhuje Akhandam Chitama Vesha Lokananucharan Muni.
Las siete notas musicales, Sare Gama Padha Ini, que se emplean en los instrumentos musicales, tienen su origen en el Samaveda. El gran sabio Narada sabe producir sonidos que describen los pasatiempos del Señor Supremo, y con esos sonidos trascendentales como Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, fija su mente en los pies del loto del Señor. De ese modo, él percibe directamente a Hrishikesha, el amo de los sentidos. Tras liberar a los Haryashvas, Narada Muni continuó viajando por los sistemas planetarios con la mente siempre fija en los pies del loto del Señor. Significado por Srila Prabhupada. En este verso se describe la nobleza del gran sabio Narada Muni, quien siempre canta los pasatiempos del Señor y libera a las almas caídas, llevándolas de regreso a Dios. En relación con esto, Srila Bhaktivinoda Thakur dice en una canción lo siguiente: Narada Muni Bhajay Vina Radhika Ramana Name Nama Amani Udita Hoy Bhakata Gita Same. El significado de esta canción es el siguiente: Narada Muni, la gran alma, canta Radhika Ramana, que es un nombre de Krishna, acompañándose de un instrumento de cuerda llamado Vina. Tan pronto como él pulsa las cuerdas, todos los devotos le responden, formando una hermosa vibración. Con el acompañamiento del instrumento de cuerda, ese canto es como una lluvia de néctar, y todos los devotos danzan llenos de éxtasis a su entera satisfacción. Mientras danzan, parecen locos embriagados de éxtasis, como si hubieran bebido madhuri pura. Unos lloran, otros bailan, y otros, aunque no pueden bailar en público, bailan en el corazón. El señor Shiva abraza a Narada Muni y le habla con una voz llena de éxtasis. El señor Brahma, al ver al señor Shiva bailar con Narada, se une también a ellos, diciendo: por favor, canten todos Haribol, Haribol. Indra, el rey del cielo, participa también con gran satisfacción y comienza a bailar y a cantar Haribol, Haribol. De ese modo, por influencia de la vibración trascendental del santo nombre de Dios, todo el universo se inunda de éxtasis. Bhaktivinoda Thakur dice: cuando el universo se llena de éxtasis, mi deseo se satisface. Por ello, oro a los pies del loto de Rupa Goswami, pidiéndole que este canto de Harer Nama continúe de esta forma maravillosa. El señor Brahma es el guru de Narada. Entonces ahí termina la explicación de la canción, y Prabhupada aún da una explicación adicional en esta parte del significado. Finaliza el significado de la siguiente manera. Dice: el señor Brahma es el guru de Narada Muni, que a su vez es el guru de Vyasadev, que a su vez es el guru de Madhvacharya. La Gaudiya Mathva Sampradaya entra, por lo tanto, en la sucesión discipular de Narada Muni. Los miembros de esta sucesión discipular, o en otras palabras, los miembros del movimiento para la conciencia de Krishna, deben seguir los pasos de Narada Muni y cantar la vibración trascendental de Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Deben ir por todas partes y liberar a las almas caídas mediante el canto del mantra Hare Krishna y las instrucciones del Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam y el Chaitanya Charitamrita. Eso complacerá a la Suprema Personalidad de Dios. Quien siga las instrucciones de Narada Muni hará verdadero avance espiritual. Si se complace a Narada Muni, la Suprema Personalidad de Dios, Hrishikesha, también se siente complacido. Yasya Prasada, Bhagavat Prasada. El maestro espiritual directo es el representante de Narada Muni. No hay diferencia entre las instrucciones de Narada Muni y las del maestro espiritual actual. Tanto Narada Muni como ese maestro espiritual presentan las mismas enseñanzas, las enseñanzas de Krishna, quien en el Bhagavad Gita, capítulo 18, dice: Manmana bhava mad bhakto mad yaji mam namaskuru mame vaishasi satyam te pratijane priyosime sarva dharman paritaja mame kam sharanam braja aham tam sarva papebo moksha yishami mashucha. Piensa siempre en mí, sé mi devoto, adórame y ofréceme tu homenaje. De ese modo vendrás a mí sin falta. Te prometo esto porque eres mi muy querido amigo. Abandona toda clase de religión y sencillamente entrégate a mí. Yo te liberaré de toda reacción pecaminosa. No temas. Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai, Srila Narada Muni ki jai. Así que este es el significado de esta bonita canción. Como las grandes personalidades también se vuelven como locos al cantar Hare Krishna, al cantar estas canciones trascendentales. Es muy bonito imaginarnos esto. Esta canción representa la experiencia de Srila Bhaktivinoda Thakur. Él nos describe qué ocurre cuando estos amigos trascendentales se juntan. Igual decimos como en nuestra vida ordinaria, en nuestra vida común, en la vida diaria, más bien. A veces hay un grupo de amigos y uno de ellos sabe tocar la guitarra o uno de ellos sabe tocar el piano. Y hay muchos que se están riendo, se identifican, ¿no? Ya saben cómo es eso. Entonces, todos sabemos cuando alguien, cuando uno de esos, esos amigos toma la guitarra, ya todo el mundo sabe lo que va a pasar. Cuando uno de ellos se sienta al piano, entonces lo mismo pasa acá. Cuando Narada Muni toma la vina y empieza a tocar, ya todos saben lo que va a pasar. Y es lo que se describe en esta canción, muy bonito. Cuando él se pone a cantar los nombres de Krishna, aquí Krishna se llama Radhika Ramana, el placer de Radhika. El nombre Radhika Ramana, cuando él se pone a nombrar a Krishna, cualquiera de los nombres de Krishna es tan poderoso. Entonces ya oyeron como el señor Shiva y el señor Brahma, Indra, todos se pusieron a bailar como locos, como si estuvieran embriagados. Así que esto, como decimos, ocurre hasta en las mejores familias, ¿no? Hasta ahí en los planetas superiores, en donde están estas grandes personalidades. Cuando se canta en glorificación a Krishna, todos sienten tanto éxtasis, y debemos aprovechar esta oportunidad que tenemos de cantar, de que existe tal proceso. Por eso insistimos tanto en este movimiento Hare Krishna. Prabhupada nos está acá dando la instrucción a todos los miembros del movimiento de conciencia de Krishna que vayamos por todas partes a liberar a la gente, y el proceso es justamente este. Es muy sencillo. Todo el mundo puede hacer esto. Este movimiento es para convencernos a todos de que lo más que podamos, cantemos. Lo más importante es cantar. En el libro de canciones original de ISKCON, en el primer libro de canciones que se publicó mientras Srila Prabhupada estaba presente, y todavía es el libro de canciones principal que tenemos, Srila Prabhupada escribió el prólogo o el prefacio. Y en ese prefacio, Srila Prabhupada concluye, en el prefacio del libro de canciones, en el último párrafo, Srila Prabhupada dice que todo el tiempo debemos sumergirnos en el Kirtan Ras. Y que el Kirtan Ras significa, debemos siempre estar sumergidos en este humor, en esta melosidad del canto. Debemos, en el ambiente del canto, siempre debemos estar sumergidos en el ambiente de cantar, de glorificar a Krishna mediante el canto. Y Prabhupada explica y dice, porque esa posición es la posición más segura en este mundo. En este mundo siempre estamos buscando una seguridad, pero físicamente, materialmente, eso no es posible. Pero en medio de este canto de Hare Krishna, en medio de reuniones como esta, la posición es muy segura porque estamos conscientes de Krishna. Esa es la posición más segura. No significa que nada nos va a pasar materialmente, pero espiritualmente estamos protegidos, ya que nuestra conciencia está en donde corresponde. Nuestra conciencia debe estar siempre en el plano espiritual, debe ser elevada a nuestra conciencia original. Ahora nuestra conciencia está contaminada, ha sido rebajada, arrastrada hacia el mundo material, hasta el mundo material. Y este proceso de conciencia de Krishna es para elevar nuestra conciencia. Pero decíamos, es igual que tocar el alma. ¿Cómo hace uno para elevarse? ¿Cómo hace uno para elevar la conciencia? Igualmente, ¿cómo hace uno para tocarse el alma? Y todo eso se logra fácilmente mediante el canto de Hare Krishna. Así que esa es la posición más segura, porque normalmente nos resulta muy difícil regresar a nuestra posición original. Nuestra posición original es la de ser sirvientes de Krishna, la de estar en el mundo espiritual, en el plano espiritual, pero es muy difícil hacer eso. No es algo que está en nuestras manos de buenas a primeras decir, ahora estoy en el plano espiritual. ¿Cómo hacer eso? Igualmente, ¿cómo hacemos para llegar a nuestra alma? Se dice en las escrituras que nosotros somos el alma, pero ahora estamos cubiertos. Entonces, ¿cómo hacemos para descubrir esa alma? Quitar la cobertura. Todo eso es muy difícil, pero se vuelve muy fácil con cantar Hare Krishna, con estos cantos. Cuando uno canta, especialmente Sankirtan, no solo Kirtan, pero Sankirtan, que significa en grupo, grupos como este. Entonces este canto en grupo es especialmente poderoso, y este tipo de reuniones por ahora, por eso en esta época de nuestro movimiento estamos insistiendo mucho en lo que llamamos, también creado por Srila Bhaktivinoda Thakur, ha creado los Namahatas, los grupos de Namahatas, que queremos que en todas partes de la ciudad la gente se pueda congregar. Este templo en esta gran ciudad, lo que aquí llaman el Gran Buenos Aires, ¿no? Es muy grande el Buenos Aires, y entonces en este Gran Buenos Aires, este templo queda muy lejos de muchos otros lugares. Y especialmente en una ciudad como esta es necesario que haya muchos otros grupos en otros lugares, para que mucha más gente pueda cantar en grupo, pueda unirse al grupo. Este canto en grupo es especialmente poderoso, y debemos aprovechar que el proceso es tan sencillo. Es tan sencillo que a veces uno ni lo puede creer. Uno no puede creer que así uno se vaya adelantando, uno vaya progresando hacia el mundo espiritual. Parecería que habría que hacer otra cosa. A veces hay gente que se siente como que falta algo. En el mismo libro, La ciencia de la autorrealización, hay un debate por carta entre Srila Prabhupada y un estudioso, un profesor de la filosofía hindú de la Universidad de Berkeley. Y en ese debate, pues el profesor Stahl, justamente, estaba quejándose con Srila Prabhupada de que el canto no era tan importante, de que había que hacer algo más que el canto, que no solo el canto. Estaba disminuyendo la importancia del canto como el proceso, minimizando la importancia del canto como el proceso liberador para esta época. Y Srila Prabhupada da unas explicaciones muy buenas en ese sentido, en relación con este tema de la importancia del canto. Entonces a veces resulta difícil, precisamente por lo materialista que se ha vuelto el mundo. El mundo se ha vuelto tan materialista que a la gente le resulta muy, muy difícil el tener una percepción espiritual, el poder percibir qué es espiritual y qué no lo es. Y debido a eso son engañados también, son muy engañados en esta época, muy fácilmente engañados. Así que esta canción, Narada Muni, y la explicación de Srila Prabhupada, nos invita a que, primero nos indica cómo grandes personalidades mucho más importantes que nosotros, el señor Brahma y el señor Shiva, son las personalidades más importantes de este planeta, también el señor de este universo material, de esta creación material, incluso también el señor Indra. Y tan importantes que el señor Brahma, él se encarga de la creación en nombre de Krishna. Krishna lo crea él y él crea todo lo demás, en pocas palabras. Entonces tiene una posición muy importante. Si a nosotros nos parecen importantes nuestras actividades, imagínense las actividades de aquel que nos creó a todos nosotros y que creó todo lo que hay acá. Todas nuestras actividades están basadas en lo que vemos acá, en lo que hay en este mundo, y todo eso y mucho más fue creado por Brahma. Así que si nosotros creemos que nuestras actividades son serias e importantes, mucho más lo son las actividades del señor Brahma. Entonces él crea, y toda esta gran creación que ha sido realizada por Brahma en nombre de Krishna, finalmente el verdadero creador, el creador último, es el propio Krishna. Y toda esta creación es temporal, transcurre por un tiempo y finalmente tiene que ser destruida. Y eso también requiere de una cierta habilidad, aunque destruir es bastante fácil en general. Destruir toda la creación es otra cosa. Entonces uno puede destruir algo de su tamaño, pero ya destruir mucho más requiere de algo más que su tamaño, requiere de habilidades especiales, de instrumentos especiales. Ahora imagínense destruir toda la creación, y en particular el señor Shiva lo destruye bailando, el baile de la muerte, el baile de la destrucción. Entonces eso requiere de una personalidad muy especial, así que son personalidades muy importantes en las manos de quienes está la creación y la destrucción, y ellos también participan de este canto. Para ellos también es importante cantar, según lo indica esta canción, Narada Muni Vajrabhina, y cuando ellos cantan sienten lo que se acaba de describir, se vuelven como locos, y el canto pues nos lleva a sentir algo muy profundo, algo que es necesario sentir. Debemos exponernos a este canto porque es importante que sintamos lo que se siente con el canto. Esa es la experiencia más directa. Esa es la manera de percibir a Dios, a Krishna, en esta época. Todo el mundo quiere percibir a Krishna, quiere percibir a Dios. Siempre que se habla de Dios, una de las problemáticas es eso, el verlo. Uno de los cuestionamientos, uno de los problemas. Y debido a que Dios es de difícil percepción, tanta gente no cree en él. El texto que correspondía, en realidad, como hemos hablado tanto en relación con la canción, de hecho estamos dando como una clase de Srimad Bhagavatam, ya que hemos leído el texto y el significado de Srila Prabhupada, así que hemos tenido una, hemos honrado y tenido una clase completa en ese sentido. Pero tocaba un texto de hoy, podemos leer el texto del Bhagavad Gita, que es lo que generalmente estudiamos en la noche, y viene muy a propósito en este punto de la charla. Krishna dice acá en el Bhagavad Gita: mat karma krin mat paramo mat bhakta sanga varjita nirbhaira sarva bhuteshu yasamam eti pandava. Mi querido Arjuna, aquel que se dedica a mi servicio devocional puro, libre de la contaminación de las actividades fruitivas y de la especulación mental, y que trabaja para mí, que me convierte en la meta suprema de su vida y que es amigo de todo ser viviente, sin duda que viene a mí. Entonces, entre las cosas que Krishna enumera acá, dice que me convierte en la meta suprema de su vida. Que me convierte en la meta suprema de su vida. Ahora imagínense, ni hablar de que alguien vaya a convertir a Krishna en la meta de su vida, ni que hablar de que fuera la meta suprema. Para la gente es tan difícil tan siquiera creer en Krishna, creer en Dios. Eso es tan difícil. Y la dificultad está en que Dios está escondido. Está verdaderamente escondido. Tan escondido que es muy fácil no creer en Él. Tan escondido que hasta los que creen en Él no creen en Él. Por eso es muy importante este texto. Aquel que me convierte en la meta suprema de su vida. En inglés tienen una expresión, dice, es una orden muy alta, una instrucción muy alta, como muy difícil de alcanzar. Es así como, a ver, levanten la mano, ¿no? Aquel que me convierte en la meta suprema de su vida. Si nos podemos analizar, también tiene una expresión en inglés, muy fácil decirlo, ¿no? Pero muy difícil hacerlo. Y en español también decimos así, es muy fácil decirlo. La meta suprema de la vida. La meta suprema de la vida. Por eso Prabhupada nos citaba, aquí también está la palabra, Sangha Varjita Sarva Dharman Parityaja. Prabhupada citaba en el Bhagavatam, en el texto que hoy leímos, en el significado, citaba el capítulo 18, el famoso verso, el aterrador verso de la renunciación, el tenebroso Sarva Dharman Parityaja. Déjalo todo. Déjalo todo. Eso significa la meta suprema. Déjalo todo, pero déjalo todo ¿por qué? Por mí, dice Krishna. Entonces, en este mundo es muy difícil creer en Dios de esta manera. En estos días estaba en Guayaquil y uno de los devotos me decía que cómo hace uno cuando una persona le dice en la calle que yo también quiero a Dios. ¿Cómo hace uno para explicarle que ese amor es superficial? Porque tanta gente dice, yo también quiero a Dios. Ah, sí, sí, Dios, yo lo conozco, ¿no? Es algo así, sí. Cuando uno se acerca, yo hablo todos los días con Él. Cuando quiero, hablo con Él. ¿Cómo hace uno para explicarle a esa persona, o para ver si eso es verdad? ¿Cómo se puede saber qué tan verdad es eso? Y en un sentido es igual que con cualquier otra relación amorosa. Así como uno demuestra cuando, de la misma manera en que se demuestra que uno verdaderamente quiere a alguien en este mundo, es lo mismo. Verdadero amor, el verdadero amor en este mundo. ¿Cómo se sabe que hay verdadero amor? Y la respuesta es que en la medida en que uno está dispuesto a hacer cualquier cosa por el ser querido, eso es la prueba del amor. Es decir, uno tiene que estar dispuesto a hacer cualquier cosa. Y vemos cómo hay inclusive un ejemplo, el amor de madre es muy, es un buen ejemplo de esto en este mundo. Es uno de los amores más puros que hay en ese sentido. Y en varias ocasiones hemos dado el ejemplo de la historia bíblica del rey Salomón. Y lo que recuerdo de la historia, como había un escándalo en el mercado público, en la vía pública. Dos mujeres se andaban peleando por un niño y una de ellas estaba acusando a la otra de que le había robado al niño, al hijo. Y se armó un gran escándalo, ya se había congregado un gran grupo de personas y vinieron los soldados del rey a ver qué estaba pasando, a restablecer el orden. Y preguntaron qué pasaba y Total que no pudieron llegar, se enteraron de la de lo que estaba pasando y no pudieron llegar a ninguna conclusión de quién era el hijo, de verdad de quién era. Y era un poco el sistema védico, todavía, en que los problemas más graves se los llevaban directamente al rey, a que él los resolviera. Entonces llevaron a las dos mujeres con el niño frente al rey. Por eso se habla de las soluciones salomónicas, son muy famosas. Es muy famoso eso, buscarle una solución salomónica a algo.
Madre del niño, no sabemos qué hacer, nadie puede decir quién es la verdadera madre. Salomón pues habló con ellas y lo mismo, cada una decía lo mismo y están gritándose. Él dijo, muy bien, entonces vamos, ya que no se puede saber de quién es el niño, pártanlo por la mitad, le dan la mitad a cada una y se acabó este problema, que cada quien se lleve la mitad. Se resolvió el asunto. Entonces tan pronto él dijo eso, la verdadera madre dijo, no, yo estaba mintiendo, ella es la madre, yo estaba mintiendo. Entonces el rey Salomón de inmediato se dio cuenta de que en realidad esa era la verdadera madre, la que estaba renunciando a su hijo. Entonces eso representa un poco el amor que se debe tener por alguien, o la prueba del amor. Que verdadero amor significa estar dispuesto a cualquier cosa, como esta madre, por el bien de su hijo, estaba dispuesto inclusive a renunciar a su relación con él. Entonces, esa siempre ha sido la medida del amor. Y ahora, llevado al plano de conciencia de Krishna, al plano espiritual, al plano del amor por Dios, el amor por Dios debe manifestarse de la misma manera. Es decir, cuánto uno está dispuesto a hacer por Dios. ¿Qué posición tiene Dios en la vida de uno? Eso es lo que se está indicando acá. Krishna no acepta ninguna otra posición más que, él lo dice acá, me convierte en la meta suprema de su vida. Es muy exigente este Dios, muy exigente. No acepta que un poquito más abajo, no, la meta suprema. Pero contestándole a una aeromoza de Aerolíneas Argentinas, les conté una vez esa historia. Entré en el avión y estaba como, se contentó mucho de verme, y se me acercó, me entré en el avión, me senté un momento mientras estaban preparando el avión para el despegue, inmediatamente se me acercó y muy sonreída, que de qué se trata esta vida que yo llevo, esta religión, si es que es religión. Entonces empecé a explicarle que esta filosofía de conciencia de Krishna nos explica que todos somos sirvientes de Dios. Inmediatamente se le congeló la sonrisa. De ahí en adelante no hubo más sonrisa. Y dijo que, muy disgustada. Y por supuesto era de los nuestros, era argentina. Y dijo que ¿por qué Dios tiene que tener sirvientes? ¿Por qué Él quiere tener sirvientes? Entonces le vamos a contestar ahora a ella algo más. Esto no se lo dije en aquel momento. Pero ahora continuamos la conversación. Y ¿Por qué quiere? Porque normalmente, claro, el sentimiento de ella, y es lo natural, cuando uno piensa en esto de sirviente, uno piensa un poquito en explotación, ¿verdad? En explotación, en que se aprovechan de uno, aprovecharse de alguien, en ese sentido. Entonces ella decía, ¿por qué Dios necesita sirvientes? ¿Por qué quiere sirvientes? ¿Por qué tiene que ser así? De que Él es el que va a ser servido y nosotros vamos a ser sirvientes. Y entre las respuestas que se pueden dar, una muy importante es, y es a lo que viene esto, ¿por qué Él quiere ser la meta suprema? ¿Por qué no puede ser un poquito menos? ¿Por qué exige que sea así? ¿Por qué exige todo? Sarva Dharman. Sarva significa todo. Todo. ¿Y por qué se dice Dharma? Religión. Porque en otras épocas la religión era lo más importante. Entonces cuando se dice Sarva Dharman, porque ahorita que nos pidan que dejemos la religión, lo dejé hace tiempo, ¿no? Es como, todititas, no me quedó ni una. Que ahora Krishna pida que dejemos todas las variedades de religión, dice, eso yo lo hice, yo nací ateo, ¿no? Dicen algunos. Parece que no se estuviera pidiendo nada, pero en realidad, cuando Krishna pide Sarva Dharma Parityaya, Mam Ekam está diciendo lo mismo que acá. Aquí dice la meta suprema. Mam Ekam, con eso lo aclara, con eso aclara el asunto. Mam Ekam, porque meta suprema, todavía al decir eso, uno pudiera pensar, está bien, yo tengo tres. Esta y Krishna. Son mis tres metas supremas. María, mi esposa, ¿no? Carlitos, mi hijo, y Krishna. Entonces tengo tres, ¿no? Entonces en el 1866 Krishna todavía nos explica mejor el asunto. Y dice, Mam Ekam. Una palabra en sánscrito especialmente que podemos aprender en el día de hoy. Eka, uno. Únicamente. Mam Ekam. Uno. No dos ni tres, uno solamente. Él solo puede estar en la posición suprema. Así que la hermosa en cuestión, imagínense si además se lo explicamos de esta manera. Y claro, aún más va a protestar. Alguien que se siente molesto con esta idea, pues aún más va a protestar. Krishna quiere ser el único. Ekam, únicamente. Mam Ekam, Sharanam Braja. Y uno pudiera preguntar, ¿por qué tiene que ser así? Y muy bueno, ella preguntaba, ¿por qué tiene que ser así? Y claro, uno lo ve en principio, pero ¿qué se ha creído este Krishna? Fíjense nomás, ¿qué clase de Dios es así como goloso, como lo quiere todo, todo para él, quiere beneficiarse, explotar a todo el mundo? Esa es la manera en que lo vemos normalmente cuando alguien es así. Uno oye estas cosas y es como que Krishna lo quiere todo, como uno ve una persona avariciosa, ¿no? Un avaro y lo quiere todo y más y más. ¿Por qué no se conforma con un poco? Al menos que deje un poquito, algo así. Uno puede pensar. Todo. Sharanam Braja Ekam Mamekam. Uno solo, únicamente. Cuando vemos a una persona así, no la toleramos. Pedante. Hay gente así. Megalómano. Megalómano. No aguantan sino, ¿no? Son el centro, el único, el rey yo. Y eso perturba a la gente, nadie quiere estar al lado. No cabe nadie más en el cuarto, ¿no? Una cosa así. Gente que habla así, en el mundo no hay puesto para más de uno, ¿no? Alguien que se siente que solo quepo yo en el mundo. Entonces alguien que se presente de esa manera es tan desagradable. Tan desagradable. ¿Por qué Krishna adopta esa actitud, esa posición? Parecería que la hermosa tiene razón. ¿Por qué? ¿Por qué no es de otra manera? ¿Por qué tenemos que ser sirvientes? ¿Por qué no puede ser de otra manera? ¿Por qué tiene que ser dasi? Sirvienta, ¿por qué? Y finalmente la respuesta es, por nuestro bien, porque es lo mejor para nosotros. No que él va a estar bien y nosotros vamos a estar mal, no es que solo él se beneficia y nosotros somos los explotados, es que cualquier cosa menos que eso es mala para nosotros, y eso es exactamente lo que está pasando en este mundo. Y esa es la idea de este mundo. Krishna ha creado este mundo para que veamos, para que percibamos, para que tengamos la experiencia directa de qué malo, qué tan malo es que Él no lo sea todo, que hasta una micra que no sea de Él, que no sea Él, ya es malo para nosotros. Y eso es lo que significa en este texto, como dice, que se dedica a mi servicio devocional puro, y se explica qué es eso, libre de la contaminación de las actividades fruitivas y de la especulación mental. Tiene que ser puro, puro, tiene que ser todo. Una pequeña contaminación en donde algo más esté tomando un poquito de la posición de Krishna, que todo no lo abarque Krishna, ya no nos sentimos bien. Eso es lo que significa. Ya eso significa mundo material. Un poquito en donde no esté Krishna ya significa que todavía no está puro nuestro servicio. Y finalmente, ¿qué es lo que significa? Que entonces Krishna no se beneficia suficiente. No, que nosotros no vamos a estar bien, que vamos a estar mal todavía. Que hasta que todo no sea Krishna, mam ekam. Y de nuevo, eso es muy fácil decirlo. ¿Cómo llegar a eso en medio de este mundo? Porque ya tenemos anclas, ya estamos anclados, ya tenemos ataduras, ya estoy atado. ¿Ahora cómo hago? Estoy especialmente sneha, se llama eso, especialmente atado por sneha, afecto. Porque es una cuestión, en verdad, en el fondo, nada me ata. Me ata el sentimiento, el afecto. Y he cultivado en este mundo tanto afecto por todo aquello que me aparta de Krishna y que me mantiene en un estado de conciencia en que es muy fácil creer que no hay Krishna. Estoy tan apartado de Krishna que es una cosa de que será o no será, será o no será. Y de verdad existe Krishna, y a veces uno dice, muy raro todo esto de las deidades y el mundo espiritual, el océano de leche, imagínense. El océano de leche. Cualquier día. El señor Brahma, hoy estuvimos hablando tanto del señor Brahma, noticia. Tiene cuatro cabezas. Y Vishnu, cuatro brazos. Facilito, ¿no? Mañana lo sacamos en el Clarín. Y cuatro cabezas en el universo más pequeño. Ese es el Brahma más chiquito. Hay otros que tienen más. De cuatro cabezas, facilito, ¿no? Entonces, así en este mundo es tan fácil no creer. Eso es más fácil que creer. Eso es más fácil que creer. Y ahora nosotros aquí tenemos un cuarto lleno de gente que quiere creer. Ahora nosotros por alguna cosa. Y esa por alguna cosa se llama Sankirtan. Por esa alguna cosa nosotros estamos aquí queriendo creer, y decimos, eso se llama el movimiento de Sankirtan, por la prédica, por este deseo de Srila Prabhupada, tal como nos indicó en el texto de hoy la instrucción que le dio al movimiento de conciencia de Krishna durante la explicación de esta canción Narada Muni Vajabina, que los miembros de este movimiento deben ir a todas partes a liberar a la gente. Y gracias a que tantos miembros aceptaron este pedido de Srila Prabhupada, lo tomaron para sí, gracias a eso ellos se nos acercaron de alguna manera. Llegaron a nosotros y hoy nosotros estamos aquí queriendo creer. queriendo creer. Y ahora, ¿cómo desarrollamos eso? Y ese es el poder, por eso es quisimos hoy dedicarle esta conversación a la canción. Y en muchas noches hacemos lo mismo, de cantar y explicar la canción, lo importante que son todas estas canciones, porque esa es la manera, ese sonido, por eso es muy importante el sonido, es el sonido el que está empujando la balanza hacia el otro lado. En un principio la balanza está toda inclinada hacia lo material. Si bien no sabemos el origen de todo esto, creemos en todo esto como Dios. Si bien no recordamos de dónde venimos, no sabemos ni cómo aparecemos acá, muchas veces analizamos el mundo entero y nada tiene sentido. Muchas veces lo mejor es no pensar, porque cuando nos ponemos a analizar las cosas, no le encontramos el sentido, ni pies ni cabeza, a este mundo. ¿Qué hace este mundo? Un globo flotando en el aire, ¿qué significado tiene eso? En el espacio, ¿qué significado tiene eso? Y ahora nosotros ponemos satélites, más globos a que floten. Nadie sabe cuál es el propósito de todos estos globos flotando. Y producimos tantas cosas, todos estos aparatos, ¿para hacer qué? ¿Para hacer qué? Bhaktivinoda Thakur, el autor de la canción de esta noche, él también decía que todos estos aparatos, los materialistas no saben que los están fabricando para los devotos. Bhaktivinoda Thakur decía eso, que toda la producción de todos estos aparatos es para aquellos que los devotos van a usar, y que de ese modo el mundo entero les presta servicio a los Vaishnavas. Esa era la visión de Srila Bhaktivinoda Thakur. Pero fuera de eso, pónganse a pensar, todo el esfuerzo, cuánta gente ha dedicado toda su vida a producir estas cosas, toda su vida, desde que nacieron hasta que murieron, vivieron toda su vida para todo lo que representa crear estas cosas, todos los estudios que siguieron, los experimentos, todo el esfuerzo. ¿Para que se usen cómo? ¿Para hacer qué? ¿Qué es eso tan importante que estamos haciendo en este mundo? ¿Ah? Todo el mundo se toma tan en serio, ¿no? ¿Qué es eso tan importante que alguien... A veces uno ve al Señor muy serio, con corbata, los bigotes, todo muy serio. Y uno tiene que llamarlo Señor. El Señor. Ha entrado el Señor. ¿Y qué es lo importante que hace el Señor? ¿Qué es eso tan importante que estamos haciendo en este mundo? Y cuando venimos a analizar, ¿qué es eso tan importante? ¿Qué es lo que es tan importante? Tantas cosas tan serias y tantos discursos y tanto. ¿Qué es eso tan importante? Por lo cual tenemos que organizar muy bien todo para hacer qué. Todo muy bien organizado, todas las calles, todas las ciudades, toda la organización social, la organización política. Todo eso tan bien organizado, ¿para hacer qué? ¿Para hacer qué? Y cuando lo venimos a analizar, para hacer muy bien una cosa, olvidarnos de Krishna, para eso. Para estar bien distraídos y no pensar en absoluto en Krishna. No pensar que aquí no estamos haciendo nada, estamos perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo. No sé si hay un tango, hay un que dice así, ¿no? Perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo en este mundo material. Shrama eva hi kevalam, dice el Bhagavatam. Muchísimo esfuerzo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para hacer qué? ¿Qué es lo tan importante que estamos haciendo? Simplemente viviendo y muriendo. Ese es todo el programa. Y para los otros que se quedaron viviendo, puedan seguir viviendo mientras les llega la muerte, tengan que ocuparse mientras les llega la muerte y les toque morir. Entonces, todas estas cosas son distracciones. Este libro se llama Mientras llega la muerte. Ese es como se llama esta película, ¿no? Mientras llega la muerte. ¿Qué es eso tan importante? Y lo único que está ocurriendo muy bien en este mundo es el olvido de Krishna. A la gente les va llegando la vejez y ellos tranquilazos, ¿no? Tranquilazos. Y muchas veces se sienten, ellos lo sienten, pero ¿qué he hecho en mi vida? Ya ahora. Y puede que hayan hecho mucho desde el punto de vista material, pero no lo sienten, porque es verdad, ¿qué han hecho? ¿De qué sirve que produjo esto, que hizo lo otro? ¿De qué sirve eso? ¿Qué está haciendo la gente con eso? Estos aparatos son impresionantes, todas estas cosas. Imagínense toda la inteligencia, todo el esfuerzo. Y por eso decimos, ¿pero para hacer qué? Y por eso Bhaktivinoda Thakur les daba valor a estas cosas cuando son utilizadas por los Vaishnavas. Porque la diferencia, la verdadera diferencia que hay, es justamente eso, que los devotos están utilizando esto para recordar a Krishna y los materialistas lo están utilizando para olvidar a Krishna. Eso es todo lo que está ocurriendo en este mundo. Solo hay dos grupos de personas, unos recordando a Krishna y otros olvidando a Krishna. Y debemos escoger a qué grupo vamos a pertenecer. ¿Cuál es nuestro club? ¿Cuál es nuestro club? Así que este movimiento de Hare Krishna tiene por objeto que Krishna se vuelva lo que es, una realidad en nuestra vida. Que se vuelva la realidad que debe ser en nuestra vida, y todo eso se logra mediante el canto. Ese es el poder del canto. Todo está centrado en ese canto. Ese canto es tan poderoso, y no hay otra cosa así de poderosa. El canto, este kirtan, esta glorificación, el glorificar a Krishna, shravanam kirtanam. De hecho, esa es la otra cosa poderosa. Dos cosas hay poderosas, porque una está unida a la otra, que son shravanam kirtanam. Las dos cosas tienen el poder. Shravanam kirtanam, porque kirtanam implica shravanam, oír y cantar, cantar y oír. Entonces, glorificar a Krishna u oír la glorificación de Krishna es la misma cosa, y eso tiene el poder de hacernos recordar a Krishna. Eso tiene el poder de que Krishna se vuelva la realidad que es. No es que le estamos haciendo un favor a Krishna y lo estamos convirtiendo en una realidad. Pobrecito Krishna, no vamos a ayudarlo. Yo sí soy bueno, estoy haciendo que Krishna sea una realidad. No, Krishna ya es la realidad. Y mediante este canto, Krishna se vuelve en nuestra vida la realidad que Él es. La realidad que es. Así que debemos propagar este sistema del oír y cantar, del cantar y el oír, Shravanam Kirtanam, ya que al propagarlo estamos nosotros también cantando y haciendo que otros oigan y haciendo que se multiplique este proceso, que se difunda este proceso, ya que entre más gente mejor, porque como vemos es muy importante la atmósfera. Kirtan Ras, eso es lo que significa Kirtan Ras, la atmósfera que se crea, el ambiente. Y es un ambiente tan hermoso, el ambiente y el humor. Rasa significa jugo, jugo, lo que se saborea. Entonces, ese saborcito, porque ambiente significa nuestra conciencia finalmente, nuestro estado de conciencia. Y cuando estamos cantando Hare Krishna, el ambiente se convierte porque nuestro estado de conciencia se convierte. Eso es lo que significa. Estamos disfrutando, como cuando uno se toma un jugo que le gusta mucho. Ese sabor, eso se llama rasa. Ese sabor. Entonces, kirtan ras, esa es la posición más segura en este mundo. Cuando uno está saboreando la glorificación de Krishna. ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué es el rencor? Entonces, en principio no veo que tenga que ver. Prabhupada siempre quería que las preguntas, así que vincule eso con algo de lo que hemos dicho esta noche. Quería que las preguntas estuvieran relacionadas con el tema. Entonces, ¿cómo se le ocurrió eso en relación con lo que estamos hablando? Algo dijimos. No, lo digo en serio. Una cosa, además del Kirtan Ras, de saborear el Kirtan, ¿hay algo más que saborear? ¿Ah? ¿Qué está pasando con eso? ¿Quién se ocupa? ¿Se están ocupando? Ok, gracias. Eso también hay que saborear, ese es el propio Krishna. Krishna nos viene de tantas maneras, como con su nombre Nam y con el Prashad. Entonces el Prashad también. Krishna se personifica de tantas maneras. Entonces, ¿cómo fue que se le ocurrió lo del rencor? Debemos volver a Krishna como la meta de nuestra vida, ¿eh?
Pero entre medio de eso tenemos nuestras contaminaciones. Yo escuché, por ejemplo, que la lujuria no es más que el amor de Krishna contaminado. Entonces se me ocurrió, ¿qué es entonces el rencor? Si la lujuria es un escollo y es el amor de Krishna contaminado.
Pero igual, pero no entiendo, cuando hace esa pregunta todavía pareciera que quiere una definición de diccionario, ¿qué es el rencor o...? No entiendo cómo lo está aplicando. Yo me pudiera imaginar cómo se relaciona, pero yo quiero ver cómo usted lo relaciona, porque no veo todavía el vínculo en lo que me presenta. Me dice que así como la lujuria es un obstáculo y la lujuria no es más que el amor de Krishna, con el amor que se tiene por Krishna contaminado, entonces todo eso está bien, pero ¿por qué pregunta qué es el rencor en ese contexto? ¿Alguien lo entiende? Si yo no lo entiendo, ¿alguien lo quiere ayudar? No lo dejen como un incomprendido. Viví mucho tiempo en Venezuela, hay muchas novelas allá, ¿no? El país de las novelas, el incomprendido. Bueno, ya le estoy dando tiempo a ver de qué manera. No me guarde rencor. ¿Eh? No sabe qué decir. Okay. Porque una manera, yo estaba pensando, una manera, decían, que se puede aplicar eso es que uno... Algo que nunca se debe hacer es sentir rencor de Krishna. Por ejemplo, por eso decía, uno puede aplicarlo como la pobre hermosa, ya que la hemos sacado tantas veces aquí a relucir, que estaba sintiendo como rencor. ¿Por qué Krishna quiere eso? ¿Por qué Dios tiene que tener sirvientes? ¿Por qué la relación tiene que ser de sirvientes? O como mucha gente dice, el eterno dilema o el eterno cuestionamiento, ¿por qué Dios permitió que viniéramos a este mundo? Entonces, eso un devoto jamás hace. Eso es un poco como eso, como sentir rencor. De que uno piensa, ¿por qué? Especialmente uno se entera en este movimiento Hare Krishna, que estamos aquí porque quisimos, que nos apartamos de Dios. Entonces, según la lógica mundana, si Dios es el supremo, si Krishna es lo más poderoso, ¿por qué no nos mantuvo ahí? Por ejemplo, aquí los padres tantas veces no permiten que su hijo salga. ¿Por qué Krishna no hizo eso? Y pudiéramos como sentir rencor. ¿Por qué si sabía? Siempre dicen así, Krishna lo sabe todo. No, esa es toda lógica mundana. Es así como funciona. Y no podemos analizar a Dios de esa manera. Y todo esto tiene su respuesta de conciencia de Krishna. Pero es otro tipo de lógica. Entonces Dios lo sabe todo. Él sabía que iba a sufrir. Entonces eso puede causar rencor. Que significa un sentimiento de culpa, de culpar a alguien de algo. Un sentimiento de como de protesta, ¿no? De oposición. Eso es precisamente lo que no se debe tener en relación con Krishna. En vez de amor, sentir rencor, que es más o menos como sentir, nosotros llamamos eso también envidia. Tiene que ver con la envidia. Sentir que, ¿por qué Dios? Por eso yo decía, sí tiene que ver, yo sí lo puedo aplicar, pero no sabía cómo usted lo había, o sea, qué cosa de lo que hemos hablado lo había llevado usted a pensar en el rencor. Porque una manera de verlo es esto, ¿no? Verlo de esta manera. Que es así, es como que Dios es malo, que como hay gente, como la gente aquí disfruta de ciertas cosas que son malas en este mundo. Las corridas de toro, por ejemplo, las peleas de gallos, ese tipo de, y otras cosas, boxeo también. Es como emocionarse con el sufrimiento de otra entidad viviente, hasta el punto de la excitación, ¿no? De las pasiones, como la gente se apasiona en estos, las corridas de toros, en todas estas cosas. Y entonces, ¿está Dios haciendo algo similar? Ver a los pobres seres humanos aquí como nacen, viven y mueren. Verlos como finalmente van todos a las fauces de la muerte, y él muy, muy así como emocionado, como alguien en una corrida de toros, viendo cuando ya le van a meter la espada, así con toda la emoción, ver como ya la persona va a morir. ¡Ah! Entonces alguien pudiera pensar así, pareciera eso, pareciera que es así, porque él sabe, como la persona que va a la corrida de toros, sabe que alguien va a morir, o el torero o el toro, y están ahí esperando cualquier una de las emociones, cuál de los dos va a morir hoy, a quién le va a pasar algo. Entonces así mismo Dios sabe. Entonces parecería la lógica, si sabe, ya sabe todo. Así es como pensamos nosotros en el sabe. Él sabe todo, ya sabe todos los sufrimientos. Entonces, ¿por qué no lo evitó? ¿Por qué no lo evitó? Entonces, eso además es como culpar a Dios. Antes que responder cómo esto es este asunto de él sabe, ¿cómo nos vamos a quejar de que Dios sepa? Por eso es Dios. Es como si fuera malo saber. Más o menos la idea que tenemos es que es como, es malo saber. Es malo, especialmente que Dios sepa, es malo. ¿Y qué puede hacer él? Resulta que sabe. ¿Cómo hace para no saber? ¿Cómo se lo quita? Entonces, una característica de él es que él sabe. Eso es cierto. Él sabe, pero además una característica nuestra es que tenemos libre albedrío. Es simplemente, así es la cosa, así es el mundo. Y así como él no se puede quitar el saber, él no nos puede quitar el libre albedrío. Es algo inherente a nosotros, al ser viviente. Por eso se dice nuestra posición constitucional. ¿Qué significa eso? Por constitución, que estamos constituidos de una manera en que eso es parte, es un elemento integral. Parte integral, decimos a veces. Es un elemento integral de nuestra constitución. Si nos quitan el libre albedrío, somos otra cosa. No somos un ser vivo, un ser viviente. Al quitar el libre albedrío, ya es otra cosa. Pero el ser viviente siempre tiene libre albedrío. Es inseparable. Igual que Dios siempre tiene
Sat, ese es el aspecto sat, sat, pleno conocimiento. Es como el alma es eterna, dice el Bhagavad Gita. Esa es otra característica inherente. No se puede hacer nada. El cuerpo no es eterno. Y a veces viendo que la gente muere, uno cree en la muerte. Pero la muerte no es permanente, pues. La muerte es cierta, pero no es permanente. Entonces pudiéramos pensar, bueno, ¿por qué? Entonces el alma quizás también va a morir. No. No, el cuerpo sí tiene esa característica, pero el alma tiene la característica de ser eterna y no se lo podemos quitar, va a permanecer. Uno quisiera pensar que a veces alguien pudiera y quisiera pensar que todo va a desaparecer, yo voy a desaparecer y no va a haber más, no va a seguir más, la cosa no va a seguir. Pero no es así, no se puede hacer eso. Uno no le puede quitar al alma su eternidad. Sachit Ananda. Entonces, asimismo, uno no le puede quitar a la persona su libre albedrío. Y el libre albedrío es así, es libre. Significa, no se sabe qué va a decidir la persona. No se sabe, en un sentido. O sí se sabe, es otra manera de verlo. Sí se sabe, pero lo hace voluntariamente, decide por su... Eso no le quita la libertad. La gente, lo que pasa es que como lo ve desde el punto de vista material, ellos creen que el hecho de que Dios sabe algo obliga a que eso va a ser así. Y la persona ya no tiene libertad. Y esos son los trucos en que se cae cuando uno trata de analizar la quinta dimensión y hasta la cuarta dimensión en un mundo donde solo hay tres dimensiones. Y analizar con tres dimensiones algo que está más allá de tres dimensiones nos lleva a este tipo de jueguitos de palabras. Entonces debemos aprender cómo analizar el mundo espiritual, lo espiritual, cómo se puede analizar desde aquí. Y debemos querer adelantar en lo espiritual para ir cada vez más participando de nuestra naturaleza espiritual y poderlo entender todo con la vivencia espiritual. Es así como se entiende, porque con las palabras están limitadas para poder explicar el mundo espiritual y todas estas cosas. ¿Usted quería hacer una pregunta? Dígame. A gente que no cree en eso, es una ofensa, uno no debe hacerlo. Cuando alguien dice que no quiere, uno dice muchas gracias. No tiene, le dice, si la persona insiste, no, uno claro. Usted inmediatamente le pide una donación, le da un libro, eso también tiene que estar ahí. Pero no insista en que cante Hare Krishna. Déjelo que se lleve el libro y que lea. Y por eso, por ese tipo de relación, la compañía del libro, con el tiempo puede ser que entienda, que se le afloje el corazón, que quiera hacerlo. Pero cuando directamente una persona... Y con pleno conocimiento de causa, con plena conciencia, dice no, uno no debe insistir, uno no debe tratar de convencerlo. Eso es muy peligroso para ustedes, muy peligroso. Es una ofensa al canto del santo nombre y esto hay que evitarlo. Uno debe evitar esas 10 ofensas y esa es una de ellas. Nos llama la atención, es una ofensa bastante sorprendente, especialmente en el movimiento de prédica. Y por eso está ahí. Debe ser muy importante, ya que se especifica de esa manera, predicar las glorias del canto del santo nombre a los que carecen de fe, a los infieles. Significa eso, que carecen de fe, que no creen en eso. Entonces, en general, damos el beneficio de la duda de que todo el mundo es inocente, presentamos la cosa, aquellos que dicen no, hasta ahí llegamos. No insistimos. ¿Algo más? ¿Sí?
Decía que nosotros debemos tener a Krishna como la meta suprema.
Pero no, yo no lo decía. ¿Quién lo decía?
Bueno,
eso nos lo dice Krishna mismo, el Gita, Krishna en el Bhagavad Gita.
Y okay. Que nosotros, bueno, tenemos nuestros apegos, pero ¿eso significa de que nosotros debemos hacer eso en forma radical o es en forma gradual?
Entonces, Krishna debe ser la meta suprema de la vida. Pero nosotros tenemos nuestros apegos, ¿Y eso debe ser en forma gradual o en forma radical? Es la pregunta. Entonces usted está asumiendo, o suponiendo, se dice en español, ¿no? Está presuponiendo que el hecho de que Krishna sea la meta suprema de la vida significa que tiene que dejar todos los apegos. Usted está igual, está haciendo esa ecuación, y claro, pareciera ser que de eso se trató todo lo que hablamos esta noche. Sarva dharman paritya ya, abandónalo todo, mame y kam sharanam brajam. Pero en la introducción del Bhagavad Gita, Srila Prabhupada lo explica de la siguiente manera, y usted decide si es gradual o radical. En realidad la respuesta es radical, en el sentido de que Krishna, porque esto es un estado de conciencia, este asunto es un estado de conciencia, que significa que Krishna es lo principal en la vida, y Prabhupada lo explica en la introducción del Bhagavad Gita con un ejemplo que no es para que se siga el ejemplo, pero simplemente Prabhupada lo dijo, así que es un ejemplo perfecto, pero esto no debe dar pie a creer que es algo que se debe hacer o que es algo bueno el hecho que se utilice ese ejemplo. Dice Prabhupada, igual que una mujer que tiene un amante, ¿recuerdan eso? Está en la introducción del Bhagavad Gita. Dice que uno debe realizar esto igual que una mujer que tiene un amante, que ella realiza todas sus actividades en la casa sin que nadie se dé cuenta que tiene otro interés. Entonces ella cumple con todo sin que se den cuenta que su principal interés es otro. ¿Entiende? Es así como Prabhupada describió el servicio devocional. Entonces, esto significa que tenemos una serie de responsabilidades, o usted lo ha llamado también apegos, tenemos una serie de cosas, una serie de interacciones con el mundo con las que tenemos que cumplir, y eso debemos hacerlo, pero no debemos pensar que eso tiene que competir con la posición suprema de Krishna en nuestra vida. Entonces tenemos que aprender cómo hacer eso, cómo hacer que Krishna tenga la posición suprema en nuestra vida y al mismo tiempo poder hacer otras cosas. Entonces tenemos que subordinar todo a eso, eso sí, tenemos que subordinar todo al hecho de que Krishna tiene la posición suprema, pero esa posición suprema debe ser radical. En un instante debemos tomar la decisión de que para mí Krishna es lo más importante en mi vida, y de ahí en adelante todo lo demás lo organizo en torno a ese concepto, por lo menos en lo que respecta a mi conciencia. Todo queda organizado en torno a eso, y en mi conciencia, que es mi ser, mi yo, Krishna es lo Krishna es el número uno, es lo principal, y eso debe ser lo más radical posible, porque cualquier otra cosa es una posición, es lo que expliqué antes, un centímetro que uno esté alejado de eso ya es malo para uno. Entonces algo bueno uno debe serlo de inmediato, ¿por qué esperar? ¿Por qué ir gradualmente? Entonces debe ser tan rápido como uno lo puede hacer, tan radical como se puede hacer. De todos modos, uno solo lo va a poder hacer en la medida en que lo pueda hacer, pero debe ser tan radical como uno lo pueda hacer. Porque a veces esto de que sí es gradualmente, cuando uno dice sí gradualmente, entonces parece prácticamente lo que significa, muchas veces eso es lo que significa, que uno le da largas al asunto innecesariamente. Eso es todo lo que significa. A veces suena como que parecería más humano, no, parecería como más bueno, más, no sea malo, gradualmente, no, es como poco a poco, ¿no? Parecería como más justo o más considerado, ¿no? Tenga consideración de a poquito, pero en realidad no es así. Porque uno, si uno, en el Bhagavatam hay un verso en el quinto canto, dice que si una persona se está, un ciego va caminando y se está dirigiendo hacia un precipicio, un caballero, una persona buena, no lo va a permitir, no va, lo va a tratar de parar, lo va a tratar de guiar, que se está yendo hacia el precipicio. que se está yendo hacia algo malo. Entonces, asimismo, alguien que es bueno, alguien que quiere el bien de otra persona, quiere que de inmediato esa persona alcance el bien, ¿por qué va a querer que la persona vaya hacia el bien poco a poco? ¿Entiendes? Para lo que va a ser su propio bien. Siempre podemos buscar tantos argumentos, pero debemos entender el ejemplo sencillo de que si algo es bueno, que lo tome de inmediato, porque tiene que esperar. Alguien tiene un tesoro y uno se lo puede dar de inmediato, ¿por qué tenerlo sufriendo ahí? Que ya viene, déselo de una vez. Dele todo de una vez. Entonces, para nosotros, ya dijimos, lo mejor es para nosotros, lo mejor, no para Krishna, es para nosotros, es por nuestro bien. Conciencia de Krishna es por nuestro bien, y ya lo hemos experimentado, aquellos que tenemos unos años en el movimiento de conciencia de Krishna, que lo mejor es cuando tenemos conciencia de Krishna, y los momentos difíciles son aquellos en los que nos resulta difícil mantener nuestra conciencia de Krishna. Entonces ya lo sabemos que es así. Lo mejor es aceptar a Krishna en esa posición.